La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches, por fin estamos aquí en Morón.
¡Bien!
Vamos a pedirle a nuestros amigos que bajen un poco las luces, tanto como puedan.
O sea, hasta que no se vea nada.
Sí. No, no, que no se vea nada, sí, pero que se vea algo, por ejemplo.
Estamos así, a contraluz, sí,
estamos muy, muy encandilados. Sí. Por ejemplo, no vemos a las personas.
Es que está apagado todavía.
No estamos seguros de que estén presentes.
No, sí, señor.
Que bien podría tratarse de un truco del sonidista.
Sí.
Que nos hace oír ruido de multitudes grabados en la cancha de Deportivo Morón. Bueno, gracias. Siguen igual, pero no importa.
No, bajaron.
Han bajado.
Bajaron. Bueno, muchas gracias. Tenemos un montón de información que dar. Lamentablemente.
Sí, no sé si tanta información.
No, yo tengo.
Ah, bien.
Para ser dulce.
Bueno, mañana vamos a estar en Escobar, en el
Teatro Seminari.
En el Teatro Seminari. Y atención, que los siguientes dos viernes serán las últimas dos funciones del año en el Chacarerian de Buenos Aires.
Bueno, esto da un matiz dramático al fin de año.
Sí.
Son las últimas dos funciones.
Sí, claro. Es que termina el año.
Esto, sí. Van a ser tristes las funciones,
¿por qué? No.
Con mucha despedida, mucho testimonio, empezamos a hablar de lo que sentimos.
Sí.
Eso es horrible, cuando la gente empieza a hablar de eso, yo apago la radio. No.
Pero no vamos a hacer sorteos, esas cosas, sortear un auto.
No.
Ah.
Bien. Atención, San Antonio de Areco. El domingo 7 de diciembre,
sí,
muy prontito, en la estancia La Margarita de Areco se presentará el unipersonal poético Canción del Tiempo, música, teatro y danza, con autoría y actuación de Gloria Morgan, que estará acompañando sus hazañas junto a... Entonces no es un unipersonal, hay un violinista que se ha colado acá.
Bueno, pero
el músico. Violinista Isidro Smith. Bueno, atentos los arequenses, Canción del Tiempo, en la estancia La Margarita de Areco, el domingo 7 de diciembre. Bueno, a no perderse esta maravilla poética, Jueves 11 de diciembre, una compañera nuestra, justo el Día Nacional del Tango, el último show del año de Verónica Costa,
sí, señor,
que es asistente nuestra en la Noche Extraviada, y también una gran cantante, con el pianista Andrés Linetsky. Esto es a las 21, el día 11 de diciembre, que es jueves y que es el día del tango, a las 21 en el Club Social Cambarache, ahí en Defensa 1179, Defensa 1179 San Telmo. Voy a ir.
Ah, bueno.
Sí. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos?
No, solamente quiero agradecer a Pizzería Delva,
sí,
las pizzas más ricas de Morón.
Sí, señor.
Acá... Buen viaje, 792.
Acá nomás.
Pizzería Delva, buen viaje, 792.
Acá nos han regalado la botella. Soy Analía y se lo escucho desde el primer año de la secundaria, acá en el Dorrego. Y este lunes me jubilé de profe, También en el Dorrego.
Bueno, por
como
favor.
Estoy un poco nostálgica, le pido al sordo, ¿qué le pasa a mi camión?
Ahí está.
¿Qué le pasa a mi camión? Una canción del tiempo de Stronati.
A ver.
¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Tiene dura la palanca.
Bueno, es lindo.
Me gusta la expresión de los tiempos de Stronati para decirla en todo momento, en cualquier otra circunstancia.
Sí, pero también dando idea de que esto es muy viejo.
Claro, como de los
por
años
ejemplo,
de Ñaupa.
Me regalaron, me compré un auto de los tiempos de Stronati.
Sí, sí, así.
Como quien dice del tiempo de la inundación.
Sí, lo voy a empezar a usar así, me gusta esa expresión.
Sí, sí, yo también. Bueno, muchas gracias a esta oyente que se llama Analia. Bueno, ahora podemos arrancar el programa.
¿Cuál es el tema obligatorio?
¿Cómo?
Hay un tema obligatorio.
Hay un tema obligatorio y siempre hay una puesta en marcha de nuestro diálogo contando a algunos de ustedes alguna estupidez.
Sí, es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
De lo que estaban haciendo.
De las vivencias.
Por ejemplo, vine caminando a Morón, confundiendo la señora de Luján con la señora del Buen Viaje.
Sí, ahí
no es una confusión. Sí, pero ya se lo voy a contar otro día.
Ah, pensé que se lo iba a decir ahora.
Y vine con los zapatos llenos de porotos, como hacía Sandrini. Todas esas cosas que decía Verdaguer antes de comenzar un show humorístico.
Claro, de cuando venía
cuando
de la
cuando venía
casa.
Para acá me sucedió algo muy gracioso.
Sí, señor, claro.
Decía Verdaguer y después agregaba, yo hace 30 años que trabajo en el teatro y nunca me sucedió nada muy gracioso. Hasta esta noche.
Yo vi un camión de caudales. ¿Vio los que llevan la plata?
Sí,
sí, sí.
Y le
siga, siga.
Espere, en un local de esos de pago difícil, donde la gente va a pagar. Y se estaban llevando la guita de la recaudación.
Por favor, se me hace agua la boca.
Los tipos salen armados.
Bueno,
es todo un tienen como una coreografía para subir al camión.
Claro.
Ahora me dediqué a ver no solo los movimientos que en tres días le sacamos la ficha.
Qué raro, por favor.
Sí. Sino que tenía pegado en la ventanilla, parecía un camión nuestro. La contraseña, decía contraseña.
Claro.
Y había un número, 3,
para no olvidársela, imagínense.
Pero,
o para que pase algún ladrón que no tenga que andar torturando a alguien para que se la dé. Ya la tiene ahí la contraseña.
Estaba a simple vista.
¿Está bien? ¿No la anotó?
La memoricé.
¿A día se le ocurre cambiar de vida y hacerse chorro?
Y bueno. Me parece, a menos que fuera contraseña de otra cosa, pero estaba pegada en el camión. Digo, chicos, estos salían de cobrar todos los que pagaron el gas y la luz.
Sí. ¿En serio?
Imagínense, una fortuna de la
realidad. ¿Cuánta guita llevan? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánta guita llevan ustedes acá en este camión?
No, eso
es... que nada arriba las manos.
No, no. Discúlpeme.
Ante todo arriba las manos.
Eso es información confidencial.
Claro. Lo que pasa es que nosotros somos vecinos de acá de Morón.
¿Y qué me importa?
Yo vivo en la calle Buen Viaje.
Sí,
bueno, gracias.
Al 970, al lado de la pizzería
de
Elba.
Pizzería.
Ah, sí.
Y lo veo todos los días que viene con el camión a la misma hora.
Sí, porque venimos a levantar toda la plata de todos los bancos de esta cuadra.
Claro. Y bueno, nosotros no éramos ladrones.
Sí.
Pero usted cocorocó.
Sí.
Bueno, pasa todas las mañanas por acá. Uno no es de madera.
Claro, claro.
¿Cómo sabe la contraseña que es corococó?
Porque la tiene escrita ahí.
Ah, sí.
Contraseña cocorocó.
Sí. Dos veces cocorocó.
Sí, dos veces.
Sí.
Ya si la haces tres, nos damos cuenta de que está sobreactuando la contraseña.
Ahora, muchachos.
Sí.
Veo que ustedes son de Lampa.
Sí.
¿Qué? De Lampa.
No, de Lampa.
Sí.
Ah,
vivimos acá, imagínense.
Y yo trabajo en esto hace mucho tiempo. Y, o sea, tengo una expertise.
Debe conocer muchos ladrones, ¿no es cierto?
Bueno. conozco cómo es el asunto, la dinámica.
Por eso lo abordamos de esta forma tan educada, claro, casi de socio a socio.
Bueno, podemos hacer una sociedad.
Bueno.
Porque acá hay una ventana de 3 minutos.
Sí.
Que es exacta. Ustedes tienen que hacer el trabajo en 3 minutos.
Bien.
Si usted me da toda la guita, no sí. precisamos ni un minuto.
Claro, claro.
En un minuto ya no estamos más.
No, pero es un trabajo de inteligencia. ¿Comprende?
Ah, sí, no, sí. No se precisa mucha inteligencia.
No, sí.
Agarré unas voces y salí rajando.
Acá hay que hacer el guardia Kazansky.
Sí.
¿Qué?
Un guardia que se llama Kazansky. Usted va a ver que tiene el cartel que dice Kazansky.
Kazansky.
Dice Kazansky.
Perdón, usted es un poco traidor a la empresa suya, ¿eh?
Ah, escúcheme, le voy sí. a decir algo. Que usted quiere ir prendido en este...
Claro,
en este
porque...
Perdón.
Si nosotros, como ladrones, claro. cada vez que asaltamos a alguien, vamos a tener que hacer los socios.
Claro. Bueno,
estamos arreglados.
No, discúlpeme.
Arriba la mano, deme toda la guita que tiene. No, pero no. Llévese el 30% para usted.
No, discúlpeme, acá los prendidos son ustedes. Porque yo este...
No, el revólver lo tengo yo.
Sí, bueno. No sabe lo que hay arriba del camión.
Ya me voy a enterar.
Bueno. El camión va a estar muy cargado mañana.
Bueno, podemos venir mañana también.
Sí. Mañana, a las 14 horas,
sí.
entre 14 y 14.03, esa es la ventana que tiene de tiempo para actuar.
¿Para actuar?
¿Usted?
¿Tenemos que actuar?
¿Qué, tenemos que hacer un personaje?
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado.
No, señor.
Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi.
No, actuar en el sentido práctico de la acción delictiva.
Ah.
El consumar. Señor, por favor. Consumar, no me gusta decir robo, no me gusta la palabra.
A nosotros sí, que somos ladrones.
¿Usted puede hacer de campana?
¿Yo?
Sí. ¿Qué tal?
Pero muy bien. ¿Ustedes son profesionales de esto? ¿O porque de pronto...?
Sí, la verdad que nosotros somos, como diríamos, part-time.
No, bueno. Esto es serio, muchachos, ¿eh? Acá no andamos con... para
pero vos estás hablando como si estuvieras manejando la escena...
Claro.
Y no. Lo que tenés que hacer es levantar las manos y callar.
No, porque ustedes lo saben.
Yo te voy a explicar, no tenés mucha experiencia como asaltado.
No, pero como
asaltado. No te asaltaron nunca, porque si vas con esa sínfula,
sí.
Decís que nosotros tenemos paciencia, pero otros chorros ya te hubieran liquidado, te lo digo.
No, mirá, acá es muy fácil. Los muchachos, los colegas de ustedes, yo atiendo a colegas de ustedes hace años. Imagínate que tengo acá el camión. El que conoce los movimientos soy yo. ¿Vos me querés asaltar a la criolla?
Pero, ¿puedo hablar un segundo con mi compañero?
Sí.
¿Qué?
¿Qué se cree que es este?
No, sí, ya sé.
No, es una cosa que no lo puedo... en 2 minutos lo quemo.
¿Por qué? No, ¿sabés lo que podemos hacer? Lo atamos y lo amordazamos.
Sí, porque la verdad que no para de hablar.
Permiso, señor.
¿Qué?
Lamentablemente lo vamos a tener que atar y amordazar.
¿A dónde me van a atar?
Amordazado.
¿A dónde me van a tener que andar?
No sigas. Este tipo no se calla ni amordazado.
No, pero que... En 2 minutos se puso jefe nuestro.
¿Sabes qué? Vamos a venir mañana.
Sí, mañana que ves.
Bueno, ¿a qué hora me dijo?
A las 14.
¿A las 14 en punto?
En punto. En punto.
Qué barbaridad, este Barton cada vez está peor, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, el tema que nos han asignado es objetos del hogar que ya cumplieron su misión, pero que nadie quiere tirar.
Ah,
soy especialista en eso. Tengo todo, todo.
Mi casa es eso.
Desde que nací guardé todo hasta hoy.
Yo soy lo contrario. A mí deme para tirar.
Sí.
¿Qué quiere tirar?
No, lo que no le sirva.
Sí. Justo se metió.
¿Qué le parece?
Yo le tiro, mire. Ya le advierto antes de que diga nada que si las cosas no las hacemos con respeto, yo me levanto y me voy. Por Nuestra Señora del Buen Viaje o por donde fuere.
Bueno, caminando. Por favor. Voy a dar lectura al preludio que dice: en todas las casas hay objetos que tuvieron su momento de gloria y hoy no cumplen ninguna función real. No se usan, no decoran, no resuelven nada. Sin embargo, bla, 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 la cosa va. No se van porque nadie se anima a tomar la decisión de soltarlo. No es que lo soltás, lo tenés que tirar.
Claro, ya está suelto.
Por ejemplo, querés tirar una licuadora.
Sí.
No la soltás. Tenés que ir y meterla dentro del tacho basura.
Sí, sí, claro.
Que se va a ir la licuadora. Bueno. Primero, juguetes de generaciones anteriores.
Me encantan.
Juguetes viejos. Usted colecciona juguetes.
Me encantan.
Viejos.
Si pudiera tener 2 toneladas de juguetes, los tendría.
Pero tiene que madurar en algún momento.
Bueno. Autitos de chapa.
Me encantan.
Que ya no ruedan.
Los Duravit.
Muñecas rígidas.
Me encantan las muñecas rígidas.
Sí, ya sabemos.
Sí. ¿Qué les parece? Bien. Bloques de madera con las letras gastadas.
Sí, sí.
Juegos de mesa incompletos.
¿Para qué sirve? Nada, porque...
No sirve, porque le faltan fichas. Como si fuera un juego de ajedrez. Pero sí. Mejor, ¿eh? Y no hay nada más melancólico que reemplazar las fichas perdidas por otra porquería.
Sí.
Por ejemplo, usted está jugando al ajedrez y se le perdió un caballo y ponerle un botón de bragueta.
Ah, bueno.
Y le dice... Está jugando con Petrosian.
No,
le dice, Tovariz Petrosian, como se me perdió el caballo, este botón de la bragueta que me lo acabo de arrancar.
No, es un desastre.
Viene a ser el caballo. Ah, dice.
No, es... A mí me gusta...
Y este salero... Ah, es la torre.
Justo con el campeón mundial, no. A mí me encanta coleccionar, por ejemplo, los muñequitos del Chocolatín Jack.
Ah, oh, sí.
Tengo un
frasco... ¿Venían los de García Ferré ahí?
Sí, tengo un frasco lleno y hasta puedo...
A ver, le cambio, porque yo junto también.
Bueno.
Me está faltando el profesor Neurus.
Tengo el profesor Neurus. Tengo el Arguirucho en 2 versiones.
¿En 2 versiones?
Una vestido medio de gaucho y la otra común.
Yo tengo a Pucho. El acompañante de la Arguirucha. Buenas tardes, profesor. Llegó el profesor Neuro.
¡Aquí, hijo mío! ¡Basta, retonto!
Bueno.
Lo tenemos todos los muñecos.
Todo eso no se usan, no entretienen, ni siquiera resisten el paso del tiempo sin desarmarse. Pero siguen allí. Se los conserva como testimonios de una infancia que ya no pertenece a nadie. Esto lo redactó Rolón.
Sí, bueno.
Hablando de Rolón...
No, señor.
Hablando de Rolón, vamos a aplaudirlo porque mañana le entregan una constancia o algo. Lo nombran personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires.
¡Qué bien!
Así que un aplauso para él. Yo le había prometido que iba a asistir, pero mañana tenemos Escobar.
Sí, mañana tenemos que ir a Escobar.
Escobar a una hora que me hace imposible ir a lo de Rolón.
Igual van a estar todos los pacientes de Rolón.
Sí.
Van temprano.
Que son chupamedia los pacientes de Rolón. Son los pacientes más chupamedia que yo he visto.
Sí.
Mire que yo me atendía con el doctor Karajansian, que todos los pacientes hacían cola para besarle las manos. Pero los de Rolón son peores todavía.
Todos, porque son todos neuróticos que hacen...
A mí me agarra y me dice, si no fuera por Rolón, no sabe dónde estaría yo.
No, bueno.
Sí, usted tampoco.
Sí, claro.
Yo estaría en Escobar. Bueno, otras cosas que hay que tirar. Llaves de origen desconocido.
Sí, es cierto.
Mi casa está llena de llaves. Y no las pierdo esas. Las que pierdo son las que están en función.
Las que funcionan.
Sí. Lo que pasa es que está bien guardarlas, porque por ahí el día de mañana...
El día de mañana no existe, señor.
Espere,
todo es hoy.
Coincide esa llave con una nueva cerradura.
Claro, usted se muda a una casa nueva.
Claro.
Y yo lo primero que hago cuando me mudo a una casa nueva, agarro todas las llaves viejas que tengo y la empiezo a probar a ver si agarra.
No, pero ¿cuál es la probabilidad de que funcione?
No mucho, no tanto, ¿eh?
Pero pongan no el tanto, número.
Porque, fíjese, los cerrajeros tienen un manojo grande de llaves, con una cantidad grande de llaves, pero no infinita.
Sí.
Entonces, cuando usted quiere abrir una cerradura de la cual perdió la puerta, al revés, una cerradura, una puerta de la cual perdió la llave, el tipo empieza a probar en el manojo. Sí. Y siempre hay alguna que le anda.
Es verdad, no es infinito, Puede ser.
Ahora, entonces, todos los cerrajeros son ladrones.
En japonés, la palabra cerrajero y ladrón son la misma.
¿Es sí?
Al menos para mí.
No, pero no, para mí no es el idioma. Yo es el idioma.
Para mí todas las palabras son las mismas.
No, no es lo mismo. Igual es cierto que el cerrajero, ¿vio que soluciona? Le corta una pestaña a la llave.
Y le corta la mitad.
La mitad, y abre cualquier puerta.
No. Ahora es que se llama ganzúa.
No, abre sin ningún esfuerzo. ¿No lo vio eso?
Eso porque te leen la mente, ¿no?
No sé cómo hacen.
Bueno, llaves de origen desconocido. Nadie sabe qué abren, pero se las conserva igual, como si fueran un documento de identidad del pasado.
Sí, es cierto.
Dice el poeta que... El cajón de los claves, de los cables misteriosos.
Sí.
En la mayoría de las casas hay un cajón. Listo, terminó el informe.
No, hay más de uno.
Una caja o una bolsa donde conviven cables que ya no se sabe de qué eran. Bueno, ahí están también esa latita de las espirales.
Sí, es cierto.
Botones de braguetas.
Sí.
De braguetas olvidadas ya.
Sí.
Usted no sé, ¿de qué bragueta será este botón? Y usted empieza a hacer memoria.
Mire lo que encontré.
Uy.
Un caballo de ajedrez.
Ay, qué bien, justo. Uy, justo me estaba haciendo falta un botón para la bragueta. O sea, el que usa un botón como caballo de ajedrez, bien puede usar un caballo de ajedrez como botón.
Sí, y qué elegancia.
Qué elegancia, En determinado momento usted se empieza a desabrochar la bragueta y uno de los botones es un caballo de ajedrez.
Claro.
Y la persona que está con uno le dice... ¿Te gusta el ajedrez?
No, eso.
¿Y le queda la cabeza para afuera?
Sí, sí.
Porque por el ojal...
A veces, sí, sí.
No, señor, porque si no tiene que... si no está invertido.
Bueno. Vajilla para ocasiones especiales que nunca se usa. Claro, ¿qué ocasiones especiales hay en un hogar de clase media?
Es que no hay ocasiones, no hay
Yo
más
pasé
ocasiones
toda mi infancia sin ver ni una sola ocasión especial.
Lo que pasa, las ocasiones especiales, si las tiene, son fuera de su casa.
Claro, entonces, como lo que le conté recién.
Claro, por ejemplo.
Pero antiguamente, yo recuerdo, mi madre tenía un juego de vajilla de lujo, absolutamente guardado, y que nunca lo usamos.
No, para la visita.
¿No sabe lo que suele ocurrir?
Sí.
Uno empieza, de a poco, a usar...
Sí.
Vajilla lujosa cualquier día.
¿Y
por
sí.
qué? Porque se le rompieron muchos platos.
Le quedó eso.
Se le agarró, le metió dos platos de la, y hasta el final la vajilla que era de lujo, ya un poco lavada, forma parte del día a día.
Sí, y
qué triste, ¿no?
Sí, bueno, es que si no va a comprar nueva vajilla, usa esa.
Bueno, acá dice, platos heredados, copas finas, tazas con dorados que no pueden ir al microondas. No me diga que no puede ir al microondas.
No,
¿qué le pasa?
Empieza un chisporroteo. No, prende...
Pero el microondas al final es algo que solamente tiene prohibiciones.
Sí.
No, porque usted es como si pusiera un espejo adentro del microondas.
¿Para qué voy a poner un espejo? No quiero.
¿Qué se va a comer un espejo?
Pero quiero, a lo mejor quiero poner un plato de sopa y con la cuchara poner.
Sí, y empieza un
y empieza todo que se incendia la manzana.
El microondas entiende que la cuchara es un espejo. Entonces la onda rebota porque es reflejada por el metal de su cuchara. Sí. Ahora, si usted pone una cuchara opaca, no hay problema.
Las cucharas opacas no me gustan porque son de plástico, seguro.
Sí, claro.
Igual el plástico tampoco lo puede poner.
No lo puede poner. Está toda la lista de lo que no puede poner.
Sí.
Hace de cuenta que lo devuelve.
Sí, claro.
Lléveselo, ¿para qué lo quiero? Bueno, Tecnología musical que ya no suena, pero sigue ocupando lugar. ¿A qué se refiere?
Y
el tocadisco.
Exacto. Claro, reproductores.
Ya no anda, ya no hay disco.
Cuando yo era chico, estaba el grabador de carretel de cinta, el Yeloso.
Sí.
¿Lo usaba todo el mundo?
Celoso.
Yeloso. Después vino el magazine, que se usaban los autos.
Pésimo, sí. No duró nada eso.
Bueno, y después vino recién el cassette y después...
¿Y toda esa porquería la tenía usted?
Sí, y la sigo teniendo.
Claro, encima las tienen.
Bueno, hoy no cumplen esos aparatos ninguna función, pero usted no los tira. Yo sí.
Sí,
no, yo tiran no los... solos.
Claro, uno no se olvida dónde están.
Claro, yo no sé dónde están en mi casa.
No deben estar.
No deben estar.
No.
Conociendo mi casa y quienes lo frecuentan.
Sí, claro.
Casi todas las cosas que estaban en mi casa
no están.
Ya no están.
Claro.
Bueno, ropa de cama y toallas de otra época. Las tengo y las tengo en uso.
Y son las mejores.
Son las mejores.
Sí.
La toalla nueva no te seca.
No seca.
Vos te la pasás y siguen las gotas cayéndote.
Sí, sí, es
cambio la toalla vieja, por más que tenga agujero.
Sí.
Incluso mejor si tiene agujero.
¿Por qué?
Y porque a veces te la calzás en el agujero y... Que secas mejor los brazos, ponele.
Lo mismo el pijama antiguo, clásico.
¿Qué pijama?
Saco y pantalón que usaban los hombres.
Sí, no se usa más.
Era una maravilla. Hoy va a comprar un pijama y es una cosa intergaláctica de Star Trek.
¿Pero usted se duerme con pijama?
No, pero digo...
¿Por qué a nadie le gusta decir que duerme con pijama?
Pero nadie duerme con pijama.
Bueno, ya sé, pero... Queda bien. Si no, yo no duermo con pijama.
Claro. Le llega a tocar el timbre a las 2 de la mañana. ¿Qué es el calzoncillo?
¿Pero quién va a tocar el timbre a las 2 de la mañana?
Yo no me puedo enorgullecer de eso, porque si usted me viera como duermo, es mucho peor que un pijama.
Claro, sí. ¿Qué duerme con el shortcito de fútbol
con y la remera?
Por ejemplo,
claro,
un pantaloncito de foal, una camiseta toda rota.
Sí, claro.
Cuando tengo frío, me pongo un pullover viejo en las piernas.
No,
al
no.
revés. Calzando las patas adentro de las mangas.
Sí,
pero y horrible.
Caminando así con las patas abiertas.
Eso es
que calienta bien las patas.
No, pero...
Entonces, usted me toca el timbre, yo estoy durmiendo, yo salgo con el pullover calzado como un pijama.
Y va medio arrastrando.
Y voy, claro, medio arrastrándome, caminando.
Por favor, qué desagradable.
El desplazamiento es difícil ahí. Usted sabe que ahora que mencionó lo de las toallas que no secan... Me olvidé de comentar que se contactó conmigo una química.
¿Una compañía química o una chica química?
Una chica química.
Uh-huh. Nunca conocí una.
Bueno, que me dijo, Barton, tenés razón.
Ajá.
Porque yo había dicho en este programa que hay toallas que usted apenas las cuelga en el toallero, toman un olor a salame.
Depende de lo que se haya secado.
No. Entonces ya veo que esto va a ser así.
Estaba haciendo un sándwich.
No, señor.
Si seca las manos, le va a agarrar olor a salame.
No. Hay una sustancia de alguno de los tejidos de las toallas, que no están todas, que en acción con la humedad genera olor a salame.
Ah, mire qué bien.
Y me dio una droga, vamos a decir.
Claro. ¿Y por qué? Usted tiene cada amiga.
¿Qué tiene que ver?
Yo creí que las mías eran...
Se lo drogó por eso.
No. Pero me dio, quiero decir, un elemento de la tabla periódica combinado con otra cosa, que si usted se lo salpica a la toalla, no tiene más olor a salame.
Y tiene olor a queso.
No.
Claro. ¿Cuál sería el símbolo del salame en la tabla periódica? ¿Sa?
Después. Pero, ¿vio lo que es real?
Creo que es.
Lo mismo ocurre, no sé si a usted le pasa, seguramente a la gente que está aquí.
No, meta a la gente en esto.
Le debe pasar lo mismo. Cuando uno camina o está mucho tiempo al aire libre, un día de viento, con viento en contra...
Nunca le sale olor a salame, es verdad.
No, le queda impregnado después un olor a perro.
¿Qué?
¿No se huele a perro un poco? En el pelo, en las manos.
Hable por usted, señor.
No, ¿no les pasa?
No.
Pero ni la saben nada.
Bien. Por fin, un público.
Sí, un público que se puso como se tenía que poner.
Bicicletas viejas, dice. Bicicletas que ya no frenan, que perdieron. No, le falta una rueda generalmente a una bicicleta.
Sí, pero se la pone.
O no tiene la cadena.
Claro. Igual le puedo decir una cosa. la bicicleta volvió a ser la última moda en todo el mundo.
Sí, sí.
La gente incluso que en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
las bicisendas ocupan mucho más lugar que las avenidas.
Sí, sí. Ahora van a cerrar la 9 de julio toda bicisenda.
Toda bicisenda, menos una cosa estrecha, sí, para que pasen los camiones de basura. Sí.
Toda bicisenda.
Bueno, ocupa las bicicletas viejas, sí, ocupan mucho espacio.
Sí.
Porque la bicicleta tiene una forma que no hay manera, no, de acomodarla puede a ningún lado.
Sí.
Hágase, a ver si le pasó a usted. No, trate de meter una bicicleta en su auto.
No, no,
es, no importa qué auto tenga.
No.
Por más que tiene, que tenga el más grande de los autos. No cabe.
No, no, es verdad. Porque
no cabe, no se puede meter.
Hay que doblar el manubrio. Siempre es
que hay que romperla por la mitad.
Sí.
Y entonces entra.
Sí, no, sí, a veces la tiene que poner torcida y después.
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿De qué andan hablando?
Sí, el programa está como siempre, ¿no?
No, señor. Es una cuestión de juego. Porque si usted la quiere meter así...
a lo bruto.
A lo bestia.
A la criolla.
Bueno, veo que no se puede hablar con seriedad. Yo me voy a... Uno trata de colaborar. Y además... No sé usted cómo la guarda la bicicleta. Seguramente me dice, y la pongo en un rincón, ¿qué me importa? No. Usted la tiene que tener colgando.
Sí.
¿Y por qué?
La
por
mayor parte del tiempo.
No, por dos motivos. Uno, porque eso es bueno para las gomas.
Sí, claro.
Porque si no, se deforman.
Claro.
¿Y lo otro?
Y la tiene que tirar.
Y lo otro, que aprovecha el espacio, porque sí, usted que no usa. Ahora, el espacio aéreo.
Claro, yo la tengo en el living colgando.
Bueno.
Sí. De la araña y al lado de la bicicleta.
Hay unos ganchos que venden, yo me compré uno, por eso le digo.
Sí, claro, claro, claro.
Unos ganchos para colgar la bicicleta.
Sí.
Que son bárbaros.
Está bien. Ah,
yo bueno, solucioné, la mitad de mis problemas los solucioné cuando me compré ese gancho.
¿Por qué no se compraba otro? Bueno, cuadernos y carpetas de la escuela de la infancia. No tengo ninguno.
No se tira eso.
Mi vieja tiraba todo.
No, eso no lo tiro.
Mi vieja me tiró todo.
Está bien.
Todo lo que a mí me interesaba lo tiró.
Pero por ahí en el futuro uno, un día nublado de invierno, empieza a ver los cuadernos.
Yo en invierno, cada vez que se nubla,
sí,
salgo corriendo a buscar los cuadernos y me doy cuenta que mi vieja me los tiró.
Se empieza a acordar los compañeros.
Pero ¿cómo hacen los adultos de Oslo, Noruega? Está siempre nublado.
Y por eso se la pasan recordando a los compañeros.
Claro, están todos mirando todo el
por
tiempo.
Por eso nadie se hace amigo de un noruego. Porque...
Qué cosa. Ahora, ¿cuál fue la última vez, usted que guarda todo, que usó, por ejemplo...
No, porque estoy esperando... A mis hijos no les interesa.
¿Ok?
Para sí, mí está bien. Bueno, bien. Pero estoy esperando nietos que se van a interesar mucho por mis cuadernos de cuando iba, sí, al colegio. Sí.
Hágame la pregunta a mí.
¿Usted cuál fue la última vez que usó algo... o volvió a ver algo de lo que guardó, sean sus cuadernos o su...
Cuando estaba en sexto grado.
Pero hace tanto tiempo, por lo menos en las vacaciones de sexto grado.
No, ya no los, ya se habían perdido. Bueno, tareas con lápiz blando, dice aquí, dibujos colorados a medias.
Sí.
Hojas arrancadas de cuadernos viejos.
Sí.
Yo usaba mucho las últimas páginas de los cuadernos para anotar otras cosas,
claro,
que sí me importaban. Ponerle partido de generala.
Sí, sí, sí.
Bueno, frascos vacíos también.
Es genial.
Sí. Si uno pero pudiera los tener... pueden servir.
¿Pero cuántos?
Cada vez que compro una mermelada, viene en un frasco de vidrio, digo...
Este lo guarda.
Claro, y después este dinero está tirado.
Toma agua con él.
Sí, después le ponen como en Palermo la empanada dentro del frasco.
No, lo lavo, le saco la etiqueta, a veces está muy pegada.
¿El qué?
Y guardo el frasco, es una belleza, es una obra de arte.
¿Qué obra de arte si es un frasco, es un cilindro de vidrio grueso?
Hay un tipo que estuvo media hora moldeando
no,
el vidrio.
No, señor, lo hacen unos
son más bellos, bueno, que algunos vasos, señor.
Bueno, depende de qué vaso se use. Bueno,
puede poner clavos, tornillos,
arandela. Dice, pero en realidad nada de lo que te dice ocurre. Porque se guardan con la esperanza de futuros proyectos domésticos.
Sí.
Hacer velas caseras, preparar dulce. No ocurre. Y se acumulan los frascos en alacenas y estantes. En casa están llenos de cosas. Igualmente inservibles.
Bueno, pero
como
también...
llaves, bolitas.
Bueno,
claro.
Tornillos. Lápices que están rotos.
Tuercas, tornillos, arandelas.
Piezas de cosas, perillas que no se saben.
Virumes que no andan más.
Sí. La virumes que no andan más. Se tira.
En casa está lleno de frascos que no sirven, llenas de virumes que no sirven, con llaves que no sirven.
No, bueno, pero entonces... pero tire el frasco con todo adentro y se termina la...
No, mirá, si llega un momento en que voy a hacer dulce...
Claro.
Igual. Fenómeno. Más cosas. Bueno, bidones. En bidón, yo nunca veo un bidón viejo. El bidón es más nuevo.
Ahora, le digo una cosa. Usted le llega a pasar que está a mitad de la ruta, yendo a Mar del Plata, se queda sin nafta, sí. Va a extrañar el bidón, sí, que tenía...
¿Por qué no traje un bidón?
Claro.
Pero no, uno no dice nunca eso. ¿Por qué no cargué nafta? Pregunta.
Claro, bueno, pero...
Y además, si está a mitad de la ruta yendo a Mar del Plata, está en Dolores, hay una estación de servicio al Automóvil Club.
Bueno.
Carga nafta ahí, se terminó el asunto, señor.
No.
Listo. Y sí. Si no, tira el auto también. Si usted es guapo, tira el auto. Se terminó la nafta, chao auto.
Bueno, hay autos que están diciendo tirame.
Sí, sí.
Bueno, hermoso informe, ¿eh? Hermoso.
Ahora, si uno guarda todos esos objetos, va a haber un momento en la vida donde lo va a necesitar.
No crea.
Bien.
Por ejemplo, suponga que usted rompe con una novia,
sí.
Empieza a salir con otra,
sí.
Y tira o esconde las fotos que había de la novia vieja.
Sí.
¿Usted cree que la va a volver a necesitar?
No, no.
Yo creo que sí.
Ah.
¿A la foto o a la novia?
Yo, por ejemplo, tengo...
No lo sé.
Tengo las libretitas de cuando era chico.
Tenga
joven.
Cuidado,
Cuidado con lo que va a decir.
Yo lo puedo decir porque en mi casa nadie escucha esto.
No, no, con los nombres y teléfonos.
Ya no existen más esos teléfonos.
Teléfono que le falta un número.
Bueno, claro. Pero...
Sí, de mis tiene siete cifras.
De mis compañeras de la primaria.
Sus compañeras de la primaria ahora son directora jubilada de ese colegio.
Por favor. Mis compañeras de la primaria podrían ser mi madre.
Sí, sí, sí. Y encima le tiraron todo por ser su madre.
Bueno, hermoso
sí.
Informe. Espero que... Porque estamos ayudando a vivir mejor.
Sí, de
en
eso
este
se
momento
trata.
Nuestros oyentes están empezando a tirar cosas.
Sí.
Despacio,
¿Y sabe por qué hay que tirar cosas?
No.
Para poder hacer espacio y crear un ámbito disponible
sí.
Para recibir algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hoy hablaremos de Fernando del Pulgar, también conocido como el anticristo español.
¿Ah, sí?
Según nos cuenta una curiosa crónica francesa del siglo XV, allá por el año 1445, llegó a París un misterioso letrado que decía ser natural de España, al que identificaron más tarde con el nombre de Fernando del Pulgar. Uh-huh. Y, según se decía, este hombre era nada menos que el mismísimo anticristo. El letrado decía tener 25 años. Era de mediana estatura, buena presencia y una persona educada y agradable. Sabía de todo, especialmente de las ciencias eclesiásticas, en cuyo conocimiento era difícil de encontrar otra persona tan versada en todo el mundo.
Bueno.
Aseguraba que era caballero en armas, doctor en teología, en medicina, en leyes, en derecho. Sabía también de música, tocaba todos los instrumentos que le pusieran en la mano. Es decir, uno se lo tenía que poner en la mano,
sí, no, bueno.
Y él después tocaba. Discúlpeme. Y como si eso fuese poco, también probó ser diestro en el manejo de la espada. Se le vio con un mandoble, que era una espada muy grande, y saltar delante y detrás de su adversario con tremenda agilidad. El supuesto anticristo había recorrido muchos pueblos de Francia y estuvo en París para reunirse con 40 o 50 eminencias de la universidad. Por esos eruditos fue examinado y preguntado en varias ciencias y respondió también con tales razones que nadie pudo corregirle. Y lo que es más de notar, rebatía sobre los textos de San Jerónimo, San Agustín, cualquier doctor de la iglesia. Después, ya en plena universidad, más de 3.000 letrados quisieron verlo a lo largo de su permanencia allí. Yo dudo de que hubiera en aquel tiempo 3.000 letrados en toda Francia.
Claro, sí.
Pero bien. También estuvo en el Parlamento y en otras asambleas sin encontrar opositores. Permaneció algún tiempo en París, luego marchó a Gante con propósito de visitar la corte del duque de Borgoña. Y allí fue igualmente examinado por los más sabios. Quiso luego ir a Inglaterra, pero no pudo pasar el canal y se fue a Alemania. Todos los intelectuales franceses opinaban a sus espaldas y en secreto que este hombre tan singular era el mismísimo demonio. El día que salió de París para ir a Inglaterra, se reunieron los profesores de la universidad para deliberar sobre el caso, y les pareció que no era posible que ni en 100 años pudiera un hombre aprender tanto y saber todo lo que sabía este caballero español. Con esa certidumbre, sospechaban los sabios franceses que el tipo había adquirido aquellos conocimientos por arte de magia o artes oscuras, por lo que, según ellos, habían estado ante el auténtico anticristo. ¿Por qué? Consideradas las circunstancias y examinados los libros que tratan el Apocalipsis, dedujeron que, atención, el anticristo, según estaba escrito en el Apocalipsis, había de nacer en tiempo de guerra, de padre cristiano y madre judía. Además, los textos aseguraban que estaría poseído por el demonio, de quien, al parecer, obtenía todos esos conocimientos. Sería cristiano hasta la edad de 28 años y en su juventud visitaría a los grandes nobles del mundo con el objeto de hacer alarde público de sus conocimientos. Pero decían también que en el año 28 de su existencia iría a Jerusalén, donde los judíos habían de recibirle como si fuera un profeta, y allí reinaría con crueldad hasta cumplir 32 años. Sería entonces cuando Dios le haría destruir con fuego del cielo, y en ese mismo momento sucedería el fin del mundo.
Ah, mire.
Años después de estos episodios, un tipo llamado don Cesario Fernández Duro, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va?
Aquí estoy, ¿qué le va a hacer?
Sí.
Un historiador, ya más adelante, investigó el caso del supuesto anticristo español. Don Cesario dedujo que bien pudiera tratarse de Fernando del Pulgar, un personaje que en 1445 tenía 25 años. Se sabía también que en aquel año, tal Fernando del Pulgar, efectivamente había visitado París y allí había concitado la estimación general, particularmente la de los doctos. Bien. Ahora bien, los orígenes de la familia de Fernando del Pulgar son desconocidos. Se le supone originario del reino de Toledo, por existir allí, un pueblo llamado Pulgar, ¿qué tal? Uh-huh. que pudiera ser el origen del nombre con que se le apellida. Y consta que se crió en la rey, en la corte del rey Juan II de Castilla, bueno, y esta investigación documentó algunas cosas, ¿no? Se supo que la Société de l'Histoire de París investigó sobre el tema en 1882. Pero ninguna de las averiguaciones aclara la identidad con certeza, ¿no? La mayoría de los indicios llevan a afirmar que aquel diablo era Fernando del Pulgar, pero no se puede asegurar. Pero para terminar esta charla vale preguntarse quién era realmente el anticristo. El vocablo anticristo aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural. Bueno, todo en el Apocalipsis del apóstol Juan, ¿no? Y ahí hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos. En el cristianismo y en menor medida en el judaísmo y en el islam desempeña un papel relevante la figura de un ser humano totalmente malvado. En la Edad Antigua, Hipólito de Roma, en su Tratado de Cristo y Anticristo, afirma: Cristo es un león, por lo que el anticristo es también un león. Cristo es un rey, por lo que el anticristo es también un rey. Bueno, a eso le llaman razonar. El Salvador se manifestó como un cordero. Así que también aparecerá como un cordero, aunque dentro de él es un lobo. El Señor envió apóstoles a todas las naciones, él también lo hará. San Agustín escribe en sus comentarios lo siguiente: si halláramos que la misma escritura nos dice que no solo se puede negar con la lengua, sino también con los hechos, con toda certeza nos topamos con muchos anticristos a cada rato, los que de boca confiesan a Cristo, pero con sus costumbres disienten de él. En el Nuevo Testamento, para designar al demonio se habla de la bestia. La palabra bestia en singular y con la B mayúscula aparece en el Apocalipsis 39 veces. Y ahí se describe a la bestia como un monstruo de 7 cabezas, 10 cuernos, un cuerpo semejante a un leopardo, patas de oso, fauces de león. Dice estar inspirada por el diablo y tener la facultad de pelear contra Dios. Según muchos eruditos, bestia también se denomina la estructura de poder totalitario. Al imponer en los pueblos una forma de vida opuesta a la de Dios, su veneración sería inspirada por una propaganda similar a la del culto imperial romano o a la de los totalitarismos fascistas. Incluso esta bestia puede ser herida mortalmente y curada por otra bestia que sería el encargado de reforzar su culto. Hay tantas identidades para el diablo que pareciera imposible dar con él en forma de sujeto constante y sonante, ¿no? Tal vez el pobre Francisco del Pulgar simplemente fue un hombre extraordinario del que dudaron solamente por haber sido demasiado virtuoso. ¿Vio cómo es la gente con la envidia?
Envidia le hacen que es el diablo.
Claro, cuando un tipo sabe demasiado,
es diabólico.
Demasiado lindo, demasiado inteligente, toca bien el violín, es el diablo. Anda. Acá no dice nada, pero yo digo que a mí me parece lo contrario. Me parece que el indicio más fuerte de la presencia diabólica es la estupidez. Me parece que el diablo tiene cara de estúpido. Si el diablo fuera bueno, no sería el diablo. Un Satanás erudito, poeta, cantor y generoso nos haría sentir simpatía por el demonio.
I'm a man of weather days. Been around for long, long years. So many men, so
them to the twilight. What a sense of and I thought it was time for a change. Killed a star and his minister and a session.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos en Morón, yes. Provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo conquistar? Bueno, durante las vacaciones de verano, que ya las tenemos encima.
Sí, en las vacaciones.
Las vacaciones de verano ofrecen múltiples oportunidades para iniciar vínculos sociales. A continuación se detallan propuestas prácticas. Primero, me gusta esto.
Sí, no, que
abordar a alguien que está leyendo. Hay una tipa leyendo en la playa y bueno... abre una puerta, dice aquí.
Claro, sí, ¿quién es?
A la conversación, si uno actúa con prudencia, ¿no?
Claro, porque usted está interrumpiendo.
¿Puedo sugerir una forma?
Sí.
¿De verdad que usted se va acercando de a poco? Cuando está cerca a un metro de la chica, sí, le dice: ¿está lindo el libro?
Está rica la Fanta. Está muy bien.
Está lindo el libro.
Acá dice, realizar un comentario breve y respetuoso sobre el título del libro.
Ahí está. ¿Sobre el título?
Claro. Por ejemplo, Guerra y Paz.
Sí. ¿Y qué va a decir?
Qué barbaridad, ¿eh? No. Dice, la guerra es lo peor que hay. Yo siempre fui pacifista. Dice usted, levantándose un poco el short. No, por ejemplo, lo mejor es preguntarle, ¿qué libro estás leyendo?
Pero
estás,
si ya ve que...
Está en la tapa. No. Ah, está en la tapa, por, pero por ahí no se da cuenta.
O lo tiene doblado, digo que hay gente que dobla la
o
tapa.
O forrado.
¿Libro forrado?
Sí, hay libros justamente para evitar que la gente se dé cuenta de que es una cosa forrada.
Claro, pero es raro estar en la playa leyendo un libro forrado.
Mire si le dicen, por ejemplo, estoy leyendo el libro de Barton.
Sí.
Sí, es cierto.
Muy bien, lo felicito.
¿Y usted? Claro.
Gracias. Bien, gracias, señora. Es mi abuela.
¿Cómo se llama el libro de Barton? Le pregunto a usted para entrar en conversación.
Claro. No importa cuando leas esto.
Sí, ya sé, pero ¿cómo se llama el libro?
Es que se llama así, le puso ese nombre tan increíble.
No, no te me pongas enojada. Qué interesante sos cuando te enojas, ¿no?
No, por favor. Discúlpeme, pero yo estaba tranquila acá leyendo, esperando a mi novio.
No es un libro adecuado para esperar al novio. ¿O sí?
Sí.
Se lo pregunto a usted ya como autor del libro.
Hola, Silvia, ¿cómo te va?
Hola, hola, bicho.
¿Qué estaba leyendo?
No importa cuando leas esto.
Ay, me encanta ese título divino.
Es el de Barton.
Ay, Barton me parece un genio.
A mí me encanta.
Perdón, sí. Me voy a retirar.
Sí.
Yo trataba de levantarme y la justo cayó su novio.
No, no, pero espere, buen hombre.
Sí. Que su novio se aguanta que usted se levante mina. No, se levante tipo.
No.
Y lea libros como ese.
Veo que está interesado en la lectura, en la cultura.
A mí me encanta ir sumando gente a lo que yo llamo la batalla cultural.
Claro. Yo, la verdad que con tal de levantarme a su novia, sería capaz de formar parte de cualquiera de los dos bandos.
Bicho, ¿me dejás que le quiero decir una cosita a este
señor?
Ningún
problema. ¿Me puede ir a mojar los pies al agua?
Sí, anda, anda. Sí. Anda nomás, si querés.
¿Sabés dónde vi esta escena? En Moby Dick, el libro de...
Vos sos Moby Dick. Bueno, anda.
Bueno.
Sí, ¿qué me decías?
Habrás notado que mi novio es un imbécil.
Me siento Oliver en el agua.
Bien, muy bien. Seguí, nadar adentro.
No pude menos que notarlo. ¿Cómo una persona como usted, que lee libros tan profundos, se pone de novio con imbéciles como este? O si quiere la formulo al revés.
No, miren. Es que mi novio...
¡Me siento Hemingway!
¡Sí!
La novela El viejo y el mar.
Sí, más el viejo que el mar. Mi novio tiene una gran fortuna.
Ah, eso explica muchas cosas.
¿Vio la provincia de Buenos Aires?
Sí.
No, no es algo que se pueda ver entero. ¿Por qué?
¿A qué se refiere?
No, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, el 80% de los campos de la provincia son de...
¿Son del imbécil?
Sí, son de Hemingway.
¡Está divina el agua!
Sí, quedate un ratito más.
¿No tiene miedo que sea el anticristo?
Es demasiado imbécil para ser el anticristo.
Bueno, ¿qué tal si bebemos una infusión en el bar?
¿No será usted el anticristo?
Al contrario.
¿Qué Cristo? Sería entonces?
No sé si se da cuenta, estoy tratando de seducirla. Puedo admitir cualquier cosa.
Ahí, ya volví del agua. Estaba divina, divina.
Pero anda otra vez, porque no te pierdas la playa.
Está increíble.
¿Quién sabe si se repite esta circunstancia?
Claro. ¿Bicho?
Sí.
¿Qué?
No, a mi novio.
Qué casualidad.
Sí, ya veo.
A mí también me dicen así.
Voy a orientar al señor que está perdido. Le voy a indicar dónde puede tomar algo aquí.
Claro.
¿Puedo hacer una sugerencia?
Sí.
En el parador.
Bueno, muy bien. Qué suerte que estás vos para orientarnos.
En el parador de la playa. Le recomiendo porque hay unos daiquiris y unos licuados espectaculares.
Sí.
Bueno.
¿Viste cómo es?
¿Qué le parece?
Es muy imbécil.
Le invitaré a tomar un daiquiri.
Bueno, perfectamente. Lo voy a acompañar al señor.
¿Y si va a dejar seducir? ¿O me va a hacer perder tiempo de
gusto? No, pero eso... Pero usted no tiene que ser, porque si no, ¿sabe qué? Me quedo acá leyendo, que yo estaba lo más pancha.
Bueno, yo también me quedo acá mirando el agua.
Bueno, y entonces...
No vamos a perder tiempo.
Claudia, bueno, Claudia, si los dos no estamos interesados...
Claudia, ¿me das 10 minutos?
¿Para qué?
Pues tengo que ver cómo está todo el tema de la zafra
¿De qué Zafra? Si es, ¿sí? Si es la provincia de Buenos Aires. ¿De qué Zafra?
De los campos, ¿viste? Como está toda la cosecha, ya vengo.
La Zafra se llama la estancia.
Sí. Ah, sí.
Porque era del Tata, le puso la
Hay
Zafra.
Hay una samba tan linda que dice, vamos mi amor a la Zafra.
Claro.
Y todo así.
Bueno, mire, el...
¿Qué?
Si usted me quiere seducir de alguna forma, que veo que no,
sí, sí,
no prospera el asunto.
Ajá. ¿Cómo que no prospera?
Y no, porque...
De la que decide si prospera o no prospera es usted, ¿no?
Sí,
no.
Pero...
Yo soy el seductor.
El arco, si
no, lo voy a tratar de seducir y después le digo que no.
No, pero usted me pide, me pone condiciones, que no me haga perder tiempo. Que yo,
no, bueno, claro.
Es un penal sin arquero.
¿Sabe qué?
¿Usted qué se mete?
No, bueno.
¿Sabe qué? Si yo quiero... Una mujer como yo,
sí,
le hago perder la vida, no le hago perder dos minutos, la vida le hago perder.
Bueno, hasta luego. Bueno, otra manera de seducir.
Sí.
Ofrecer bronceador de manera adecuada. Miren, que me pase un poco de bronceador.
No, saca de acá.
Es un desastre esa manera.
No. Digo que, ojo que hay los protectores de sol, que hay que ponerse siempre,
sí.
Los que son muy fuertes, le quedan los dedos marcados. Si usted se la hace poner por alguien...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Porque vio que en la espalda...
Mire que me voy a retirar.
No. En la espalda uno no se puede poner a sí mismo.
No.
Sí, atiendan.
Especialmente si, como decíamos ayer...
Sí, claro.
Usted tiene los brazos cortos.
Claro.
Sí,
no llega.
Esas personas no se pueden rascar casi en el 70% del cuerpo.
Nada. Entonces usted le dice a alguien... Me pone
conocido.
Ahora, hay que tener una educación muy particular porque la mujer puede sentir que uno la está tratando de seducir.
Pero usted no le pone a cualquier mujer el...
No, pero por eso...
Pero usted, solo cuando la situación es propicia,
claro.
Por ejemplo, ella mira el frasco de bronceador con una expresión perpleja, como diciendo, ¿y ahora cómo me lo pasa?
Claro.
Entonces ahí aparece usted. Disculpe que me postule, pero si usted quiere puede ayudarla a desparramar el bronceador por su cuerpo de reina.
Eso me parece bien.
No, bueno, le agradezco, buen hombre, pero yo traje un cepillo de espalda de eso de la ducha.
¡Ay, qué feo!
Le tiro el pomo al cepillo.
No.
Pero va a desperdiciar mucho.
Bueno, con tal de que no me toque, ¿no se da cuenta?
Ah. Usted, la verdad que...
Sí. Soy difícil.
Sí. Yo también.
¿Usted perdió interés?
Yo soy fácil. No, yo soy difícil. No, soy fácil o imposible.
Ah.
Ahí está.
Qué bien.
O fácil o imposible.
Me encantó.
Discúlpeme, ¿no? Sí. ¿Quiere que le pase o que no le pase?
No me pase.
Está el señor también, ¿no es cierto?
Sí.
¿Quiere que el señor le pase?
No, que no me pase.
Tengo tres amigos más.
Pero no quiero que me pase ninguno de... ¿Por qué me tiene que pasar el bronceador?
¿Cómo va a ser con el bronceador?
¿Me quedo?
¿Lo va a tomar?
No importa.
¿Qué va a hacer efecto, señorita?
Perdón, linda, un poquito de cremita.
¿Quién es el señor? Perdón, ¿el abuelo que vino con usted?
Me retiro, hasta luego.
Gracias, abuelo.
No tendrá novio usted, ¿no?
Mi novio es el guardavida.
¿Cómo? ¿No era el dueño de la provincia de Buenos Aires? Tercera manera, aprovechar recitales y eventos al aire libre.
Es verdad.
Los espectáculos abiertos generan un ambiente propicio para el intercambio social. ¿Quién dijo eso? ¿Sí?
Sí, en el rock.
Recitales de rock.
El pogo.
50.000 personas, mixto, hay chicas, varones.
Sí, claro. Mixto.
La propuesta empieza con un comentario sobre la banda.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué estás leyendo?
No.
De la banda.
De la banda del rock.
Del grupo.
¿Quién es el que toca la trompeta?
El que toca la trompeta...
Tiene cara...
Por favor.
Es Gillespie, ¿lo conocen?
Ah, me vuelve loca.
Bueno, entonces... ¿Y por qué entonces no dejó que le pasara... el bronceado?
No, me vuelve loca porque lo tengo de vecino. Está todo el día dele que dele con esa trompeta que la odio.
Por favor.
¿Usted es la vecina de Gillespie?
Sí.
Con razón.
Lo conozco desde que era... Desde que era chico.
Ah,
me hizo asustar.
Encontró algo ofensivo.
Me costó pensar.
Bueno, en el recital usted puede preguntar... Si esta chica ya conocía al artista, ¿o qué?
Claro.
¿Usted
claro.
ya conocía a este artista o qué?
¿Qué?
Otro. Utilizar el momento de entrar al agua como oportunidad de diálogo. Usted está ingresando al mar.
Sí, en la playa.
Al río, la piscina. Y al lado...
Sí.
Entra una chica y hace un comentario espontáneo sí. sobre la temperatura. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué fría que está!
No, pero no sé no. si eso.
Usted dice, ¿qué tal está?
¿Usted?
No. ¿Qué tal está la temperatura del agua?
Ah, pero también le puede preguntar, ¿qué tal está usted? Porque anda con el agua hasta la pera.
No. No, a la mañana estaba divina porque estaba planchado. El mar estaba planchado.
Sí.
Y yo salgo a nadar a la mañana, voy a África y vuelvo.
¿Y nunca le dijeron de qué? Qué lindo es, nunca le dijeron de qué. Bueno, la interacción debe mantenerse ligera.
Claro.
Para que la otra persona no sienta obligación de prolongarla.
Exacto.
Claro, y más, debe interrumpirse cuando, por ejemplo, la tipa se mete abajo del agua.
Ah, vale,
y ahí usted no le abre porque no lo va a escuchar.
Claro.
¿Cuál era el libro ese que estaba leyendo?
Bien. Además, si usted ya está en el agua y inició un diálogo que está avanzando, tiene que buscar un lugar firme, porque si viene una ola y se lo lleva puesto a usted,
claro,
y se
claro. va a quedar hablando pavada,
claro.
Ahí donde están los pibes con el bailecito,
sí, sí.
con los pantaloncitos por la rodilla.
Además, vio como uno se incorpora después de una ola que lo ha arrebatado.
Sí.
Uno tarda en acomodar más o menos sí. el sentido de
es
la
cosa. Es muy difícil recobrar la dignidad.
Sí.
Bien. Participar en actividades recreativas compartidas. Voleibol playero, juegos de paleta, caminatas, actividades grupales. Bueno, propuesta hacer un comentario para ofrecerse.
Sí.
Por ejemplo, ¡ah, la miércoles! ¿Están jugando al voleibol?
No.
Bueno, siempre pidiendo permiso y evitando insistencia.
Sí.
¿A qué se refiere? Siempre
claro.
pidiendo permiso.
No tiene que quedar
sí.
como un pesado.
Claro, yo esa conducta el tipo la tiene que mantener durante todo lo que dure la relación.
No, bueno, cuenta una relación
si
de 10 años.
Si usted se casa con el tipo,
¿qué?
Igual, el tipo siempre igual, permiso.
Sí, no, pasa, no, bueno, ¿qué me importa? No,
disculpa que acabo de volver del trabajo.
Sí, ya te vi entrar, déjame que estoy leyendo el libro bueno, de Barton.
No insista en cualquier cosa. Bueno, está bien, amor.
Sí, ya sé.
Bueno. Me voy a sentar en esta silla.
Sí, anda. No anuncies cada cosa que vas a hacer.
Ah, la miércoles, calentita la silla.
No sé cómo lo aguanté 10 años.
Otra.
Sí.
Intercambiar recomendaciones del destino. ¿Cómo del destino? Ah, información sobre sí. playas, excursiones, bares, ferias. Comentar una visita reciente. ¿Pero y dónde?
En la playa. Usted comenta...
O en un lugar, ahí.
Sí, porque usted, por ejemplo, no es que uno va a la playa, pero a la noche quizás fue al teatro.
¿Vos sabés?
¿Y aquí, qué tiene que ver la tipa que está ahí sentada en la playa? Ahí nomás usted le dice...
¿Qué?
¡Ah, la miércoles!
¡No, señor!
Acá al lado hay una playita que no hay nadie.
¿Por qué no escupe antes de hablar? Pues
chau,
tiene como un exceso de saliva.
Chau, hasta luego.
Aproveche momentos de espera, filas para comprar bebidas, para ingresar a un evento, alquilar sombrillas. Bueno, perdón, ¿esta fila para qué es? ¿Para comprar bebidas, para ingresar a un evento o alquilar sombrillas?
Bueno, ¿esta?
Sí, esta.
No. Es para comprar bebidas.
Ah, y para levantársela a usted, ¿dónde está la cola? Después ofrecerse para todo, para mover una sombrilla.
Sí.
Ay, ¿quiere que le ayude a mover la sombrilla? Prestar una bomba para inflar. ¿Quiere que le preste esta bomba para inflar?
No, lo que digo.
Usted no creo que la necesite. ¿Quiere que le alcance un objeto volado por el viento?
Pero no se me voló nada.
Ejemplo, su casa, por ejemplo,
sí.
durante un tornado, como dice Piedraíta.
No, mire, sí la sombrilla, Sí. Porque no he conocido un hombre
no.
que me clave bien la sombrilla, de modo que no se me huele, que yo pueda estar todo el día en la playa, porque yo llego a las 8 de la mañana y me voy a las 8 de la noche.
Yo, si quiere, mañana a las 8 de la mañana estoy
ahora, claro,
ahora. Y le entierro la sombrilla hasta el centro de la tierra.
No, hasta el centro de la tierra no, porque el palo no da. No le queda. Yo tengo que ir a buscar al
por eso es inútil
no, pero perdón,
esforzarse si el palo de la sombrilla es demasiado exiguo.
Le voy a hacer una
pregunta. Para decirlo de esta manera.
Sí. Le voy a hacer una
señorita,
pregunta clave.
Señorita,
¿qué quiere?
¿Usted es la que necesita una bomba?
No, yo no necesito ninguna bomba, mucho menos viniendo de usted.
Chao, hasta luego.
Adiós. Le voy a hacer una pregunta que lo tengo como test para los hombres.
¿Test?
Test.
¿Qué más?
¿Usted cómo clava la sombrilla? Asistiéndose con ese taladro que uno le da
no.
la
mani...
a lo macho,
a la criolla,
claro.
Ahora la criolla.
Directamente el...
Ya, yo vengo, tomo carrera.
Sí.
Pero usted, ¿la pone derecha o la pone torcida?
Un poco inclinada.
Un poco.
Un poco inclinada.
Pero yo tengo la sombrilla que tiene el palo, digamos, que lo tiene que clavar derecho, recto.
¿Por qué?
Y se le tuerce la parte de la sombrilla propiamente.
Ah, arriba tiene como un
arriba
quiebre.
Arriba tiene un juego.
Devuélvala, no sirve esa sombrilla.
Le hace de vela.
No, a mí me gusta la sombrilla así.
La tradicional.
Derecha, sino la tradicional.
La tradicional.
Para novedad, lo clásico.
Bueno, está bien. Si usted fuera tan amable,
sí.
¿Me la clavaría, por favor?
Sí, cómo no. Permiso, señor, voy a tomar carrera.
Y vaya, vaya.
¿Pero hasta dónde va para tomar carrera?
Por lo menos 40 metros. ¿Usted prefiere que se la clave abierta o cerrada?
No, pero la tiene que clavar.
O cerrada y que después la abra.
Claro, cerrada tiene que ser. Después la voy a abrir, por supuesto.
Bueno, bien. Otra. Integrarse a propuestas culturales del lugar. Ahí está.
Claro.
Cine en la playa.
Sí.
Tomar sol en el cine.
Es raro eso.
¿Cómo cine en la playa? Se ve con el sol, no se ve nada.
Se tiene que hacer de noche. No es buen lugar para ver películas.
No. Clases de baile, ferias artesanales, visitas guiadas.
Sí.
¿Qué tal? Hay que iniciar la conversación sobre la actividad. Preguntar por experiencias previas. ¿Usted tomó clases de baile antes?
No.
¿O cine en la playa?
No, tiene que preguntar bien.
De acuerdo a dónde está.
Claro. Ahora quiero hacer una cabalgata a Alfaro.
Ajá, ¿qué tal, Alfaro?
No.
El director técnico.
A El Faro.
Pero, ¿cómo se siente? La cabalgata, él hace de caballo.
Digamos. No, señor. Alquilamos los caballos, vamos galopando por la orilla hasta el faro y hacemos la visita guiada, ahí es un testimonio.
Con caballo y todo al faro, te hacen subir por la escalera.
No, el faro lo dejamos en el palenque, hay un palenque.
¿Al faro o al caballo?
No, al caballo, claro, me hace confundir, al caballo lo dejamos en el palenque.
Sí, pero sabe que están los ladrones,
sí.
que en los ratos libres que le deje el asalto de camiones de caudales, se afanan los caballos que uno ha dejado al palenque del faro.
Bueno.
¿Sabe cuántos caballos me afanaron a mí la temporada pasada?
¿Cuántos?
Uno, el único que tengo.
Ah, bueno, dice eso para que me pregunte.
Lo alquilo, porque soy una persona de menguado recurso,
sí.
y alquilo este caballo. Casi digo algo terrible.
Sí, pero... Pero se alquila a ese equino.
¿Se alquila qué?
Ese equino.
Ah, el caballo, dice usted.
Claro, pero si tiene uno solo, yo también
se para... Se llama equino.
Bueno, ¿se llama equino? Sí,
equino.
Pero, mire que hay nombre para ponerle.
Equino es muy adecuado.
Perdón.
Oye, ¿usted también acá?
¿Ustedes quieren alquilar caballos?
No, yo quiero que me lo alquilen.
Justamente yo tengo un criadero de caballos.
¿Tiene un criadero? ¿Sabes qué?
Que los alquila mientras los criamos.
Escúchame, vamos a alquilarle algo porque en 10 minutos no va a poder hacer más ese personaje, porque el manejo de la voz y no lo va a poder.
A mí me prohibieron hacer un gaucho que era parecido a él. Bueno, últimas propuestas. Integrarse a propuestas culturales es una. Cuidar la continuidad de la interacción. Esto es general. Si la conversación fluye, puede proponerse una actividad breve y acorde al entorno. Por ejemplo, ¿qué te parece, ya que fluye la conversación, si llevamos adelante una actividad breve y acorde al entorno?
No, no, no.
Siendo esta mi casa y esta mi cama.
No, no.
Muchas veces, por ejemplo, todo termina al atardecer tomando mate.
Claro.
Sí. Es una de dos propuestas.
No.
¿Qué hacemos? ¿Tomamos mate o qué?
No, no. ¿Qué? No, ¿sabés qué me gustaría comerme ahora?
No.
Un barquillo.
¿Un barquillo?
Un barquillo. Y me voy a tirar la ruleta y todo. Nada de que me lo
dé. Ah, esos que pasan.
Sí.
Barquillos.
No lo escuchas, en la playa no lo escuchas, ¿no? Tiene los mismos barquillos hace 10 años, no se lo compra nadie.
Barquillos.
El pregón playero, usted tiene que vender algo que se pueda anunciar bien. Por ejemplo, Juanito.
¿Qué? Claro.
Juanito.
Ah.
Juanito.
Dale. Sí. Bien. Helado también.
Dios. Sí.
Ahora cuidado porque a veces hay mucho viento y el sonido se le va para...
Se le va para el otro
cuando
lado,
ya pasó.
Se le va para el pasado.
Claro, no escuchan y el tipo estaba en Mar del Plata.
Usted quiere vender a bañistas de allí que estaban ayer.
Claro, sí. Usted ya está en Miramar y había empezado en Mar del Plata el tipo.
Dios mío. Era. Bueno, no extraordinario informe este también. Un informe que nos hace... venir ganas,
sí,
de ir a la playa,
de encontrar el amor
también,
este verano,
ambas cosas,
este verano,
o sea, sería bueno encontrar el amor en la playa para matar dos tiros de un pájaro.
Sí, sí, lo pagaron un tiro. Qué lindo un amor de verano con una playa de fondo.
Sí, sí.
¿Por qué de fondo?
Una canción, sí, justamente.
Sí.
Recuerdo que mi famosa canción, una muchacha en una playa.
Ajá. Sí.
Bueno, nosotros pasábamos con mi guitarrista,
sí,
por una playa,
sí,
y vimos una muchacha, ¿no?
Sí.
Entonces ahí yo le dije, mirá qué bueno, una muchacha en una playa. Sí. Y así nació la canción, una muchacha en una playa.
Bueno, sí, pero si hubiera estado en la cola de un banco hubiera hecho un tema de la cola.
Bueno, ese es otro tema que también tuvo.
Ah, bueno, pero no es...
Un señor en la cola de un banco.
Sí.
Pasábamos con mi guitarrista por la puerta de un banco.
Sí.
Y vimos un señor en la cola. Y dije, mirá, sí, extraordinario, ¿no? Un señor en la cola de un banco. Y así nació la famosa canción En la cola de un banco.
Bueno. Mire, también en el mismo paseo con su guitarrista... Por ahí se cruzó con estos músicos que le voy a presentar.
A ver, ¿cuáles son?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Porque ya llega al Teatro Morón nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cacotolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Ale Tolera. Buenas noches, maestro, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí para Jimena piden A rodar mi vida.
Muy bien. ¿Nos puede acompañar con Perfección y el EPI?
Por supuesto que sí.
¿Qué tiene?
Tengo maracas y pandereta.
Bueno,
no tengo nada más.
¿Vamos?
Sí.
Thank you.
solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Vivir así, como hasta ser, era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas. Cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así, en esta eterna desconfianza, es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clame, inútil es que llame, no te perdono más. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado, regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, esa es a mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que clame, inútil es que llame. No te perdono más.
Aquí para Paula le piden I Know Sunshine al trío.
¿Esto puede ser percusión?
Pero que tengo nada más que la maraca y la pandereta.
¿Puede ser una percusión sensual?
Bueno, use la maraca entonces.
Voy a hacer lo posible.
Señor,
voy a hacer lo posible.
Bien.
Ain't no sunshine when she's gone. It's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. I just long was gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know, sunshine when she's gone. All the darkness every day.
Yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor dejarán en sus melodías. Dejarán en sus melodías el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes, volviendo del Paraguay, canto de patria peruana, que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcinar. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, si hoy la tarde de la vida mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Buenísimo, maestro.
Uriel, aquí me confirman que vino el indio a Morón, de forma que podríamos pedir bien algún tema.
¿Cuál podemos hacer?
Él vive en Parque Leluar.
Sí,
está cerca.
Puede haber venido.
¿Todo un palo?
Vamos a hacer todo un palo.
Bueno.
¿Puede ser percusión como para todo un palo?
Sí, lo tengo una maraca y una marderita.
Yo puedo hacer percusión vocal.
Bueno. Ah, bien. Bueno, eso sí.
Puedo ayudar con eso.
Bueno.
¿Ah? Dale.
Un, dos, tres.
El futuro.
¿Qué le parece si hacemos Por la Vereda del Sol con un saxo? Exactamente ese saxo. ¿Y ustedes?
¿Si bemol?
¿Si bemol?
Cuando quiera. Última canción, que es también una despedida y un agradecimiento para ustedes que han venido esta noche aquí a este grato lugar de Morón. ¿Cuál será la canción que vamos a tocar, querido Ville?
¡Tequila!
¡Ah, ja, ja, ja! Tequila, entonces.
¡Tequila! Adelante.
Más percusión vocal. Nos vamos, entonces.
Bueno.
Nos vamos.
Con esta nos
vamos. Sí, la canción. Adiós, entonces.
Sí.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Estás en las 7:50. Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Era triste, era pálida y lejana. Negro el pelo, los ojos verde mar, y eran también sus labios al sol de la mañana. Una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con las sombras de los tangos vanamente la recuerdo más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental? Cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón.
El tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Contando sus hazañas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel, a Giles en grupía, pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga culera del arrabal, se contaba combates fenomenales donde él siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía su rico folletín y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. Vos cebabas el mate en una timba que en la cueva tenía don Melitón, y fuiste al cagüete los gaviolos y venís a darte las auras de gran matón. Te llamaban el ganso, sí, porque de otario tenías bien ganada la credencial, y tu chance mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallín. gallinas en un corral a rematar la suerte. Cayó al boliche la mujer del mesado, hace cartón y gritando de fiera, raja pa' adentro, bárreme bien la pieza, cuida el bullón. Y el que contaba hazañas entre infelices, de reñidas peleas que dominó, al verse deschavado refunfunea. Uy Dios, ya no habemos más guapo. ¡Leopoldo! Todo acabó.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena. En Malena.
And we will play for all you who love music, because I love music, and anything that interrupts music, I hate. So we're going to play a composition I call Concert for the Quintet.
Orquestas hay miles, Malena una sola, y las orquestas te esperan. Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Con pasos apagados elegirá la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. tendrá una caja blanca, el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Saludarán su ausencia las novias encerradas abriendo las persianas detrás de su canción y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que fume, fume y fume sentado en el umbral.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir.